de la DC el día de ayer, que entrega esta hoja de ruta, un documento que tiene como título Agenda para ordenar la casa, que es una especie, que decía yo, hoja de ruta legislativa para el gobierno. Una de sus firmantes es la senadora Jimena Rincón, a quien tenemos en la línea telefónica, saludamos de inmediato. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien. Oiga, permítame partir por el título de este texto, de esta hoja de ruta. Bien sugerente, ¿eh? Esto de ordenar la casa, senadora. ¿Usted la ve muy desordenada?
Mira, cuando más que desordenada, sin claridad para los miembros del hogar de cómo vamos a seguir, ¿no?
Ya.
Nosotros dijimos ayer en la bancada, porque nos juntamos para hablar de esto, llevábamos varios días trabajando esta propuesta, que, bueno, colaboráramos nosotros ordenando nuestra pieza al menos, y poniéndonos de acuerdo en cómo veíamos nosotros debían abordarse los distintos temas que hoy día aquejan a la ciudadanía. Y en ese ámbito, el poner el compromiso de todos nosotros para erradicar la violencia, para terminar con abusos e injusticias que sufren cada día hombres y mujeres en nuestro país, nos parecía importante. Y en ese sentido, ordenar la casa era un buen término, sugerente desde el punto de vista de que todos pusieran atención. El país es de todos, y todos tenemos responsabilidad. Entonces, bueno, la idea de levantar esta agenda de apoyo a la ciudadanía en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y avanzar en medidas concretas, ordenadas en 6 pilares, que son el desarrollo humano, la seguridad, todo el tema de orden público, seguridad ciudadana, los temas económicos. Hoy día tenemos una inflación que le pega a las familias de nuestro país y no podemos desentendernos de aquello. El tema mujer y equidad de género, se mantienen no solo los femicidios, sino que también abusos contra la mujer, y los temas obviamente fundamentales de educación y descentralización.
La lista parece que no es corta, es de larga, a propósito de los proyectos de ley que ustedes están ordenando.
Bueno, son 6 ejes, y claro. Solo un dato, ¿eh? En materia de mujer y equidad de género hay 61 proyectos de ley sobre violencia contra la mujer en el Parlamento. Y nos parece que debiéramos de una vez por todas ordenarlo, sistematizarlo y avanzar en una agenda que sea efectiva para abordar estos temas.
Ahora, la temperatura del día, senadora, implica que se van decantando temas que son más importantes que otros. Yo no quiero quitarle importancia
a
los mismos que ustedes tienen dentro de estos 6 ejes, pero la temperatura del día, el clima, va generando que los caminos se van yendo para otro lado. ¿Eso depende también de la urgencia que le quiera poner el Ejecutivo a diferentes proyectos de ley? Y hoy día, para ustedes, los firmantes de este documento, ¿cuáles son los 3 prioritarios, por ejemplo?
Bueno, sin lugar a duda, y aquí lo digo con completa convicción, yo creo que el gobierno tiene 3 temas que son fundamentales de abordar y que inciden al final en todo. ¿Ah? Primero, el tema económico. Y ahí, por ejemplo, abordar el tema del alza de los precios y establecer, como lo han hecho otros países como Alemania, a raíz de la pandemia, un IVA diferenciado para los alimentos, creo que es una medida que debería ser urgente. Segundo ámbito, el tema de seguridad, y ahí obviamente los temas de seguridad que tienen doble dimensión, orden público y seguridad ciudadana, uno debiera abordar un programa integral de apoyo a la Araucanía, que nos permita ver los temas de fomento, salud, seguridad, apoyo a comunidades y personas. Y tercero, el ámbito de la convención constituyente. Hoy día hay incerteza, hay inseguridad, hay mucha duda de la ciudadanía, y por lo tanto es un tema que también tiene que abordar el gobierno.
Ahora, senadora, muchas de estas cosas, muchos de estos temas de usted, o la prioridad que le quieran dar a diferentes proyectos que están ahí en el Senado, debe partir con, dicen muchos, el diálogo, con un trabajo prelegislativo. Tarea que es para el ministro de las Express, Giorgio Jackson, que no quedó en muy buen pie tras el doble rechazo de los recursos o de los ahorros provisionales en la Cámara. ¿Cómo ve el trabajo que pueda llevar en este punto, en este tema que se viene de aquí en adelante, del ministro Jackson, usted, senadora?
Bueno, ayer el ministro me mandó un WhatsApp y me preguntó si estaba con posibilidad de conversar. Le dije que por supuesto, yo creo en el diálogo, y se reunió conmigo en las oficinas de la bancada de la Democracia Cristiana. Tuvimos una conversación sobre la importancia de tener una agenda legislativa robusta que se haga cargo de los temas de la ciudadanía. Le entregué la agenda para ordenar la casa, aproveché, ¿no es cierto?, que me había pedido la reunión para entregársela. Y le dije que era fundamental el diálogo prelegislativo, que y además yo, miren, yo fui ministra, sé lo difícil que es ese rol, y uno si no lo aborda con mucha conversación, aquí se requiere mucho té, mucho café, muchas horas de diálogo con los actores, con ser capaces de tomar la temperatura de los temas que aquejan a la ciudadanía. Te voy a dar un ejemplo.
Sí.
El día jueves, en mi trabajo en terreno, junto al alcalde de Curicó, Javier Muñoz, hicimos un planteamiento público respecto a el tema del congelamiento de tarifas. No puede ser que existan comunas de primera y segunda categoría. ¿Por qué? Porque la apuesta del gobierno en su plan, ¿no es cierto?, económico, uh-huh, es que hay congelamiento de tarifas solo para algunas comunas. Y cuando uno mira la letra chica, como bien la ha llamado la senadora Proboste, se da cuenta que en el Maule, por ejemplo, esto solo alcanza a la comuna de Linares. Y uno dice, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los habitantes de Gualañé, de Chanco, de Cauquenes, de Longaví, de Talca? ¿No tienen derecho? Y cuando uno mira, y ahí me voy a otro tema fundamental, Convención Constitucional, que aprobaron un artículo que dice que se pueden establecer políticas públicas diferenciadoras para los territorios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de hacer discriminación? Entonces, estos temas son relevantes. ¿Y cómo se solucionan? Conversando con la ciudadanía. Nosotros representamos a la ciudadanía en el Parlamento. Recogemos las urgencias, las demandas, los apremios de hombres y mujeres. Si no hay diálogo, el gobierno, el ministro en este caso, no tiene cómo saber qué es lo que está pasando en todo el territorio nacional.
Ahora, no es fácil, usted decía, usted tuvo ahí en el cargo también esto de dialogar mucho café, decía usted, y es importante para abrir puertas, para tratar de conocer al menos la postura de todos los parlamentarios, al menos de los bloques que están dentro del Parlamento, pero se hace más difícil ser ahora, si uno mira, por ejemplo, lo que pasa en la Cámara de Diputados, y estoy tratando de ponerme los pantalones del ministro Jackson, cuando hay 19 bancadas, y lo visto en la Cámara de Diputados respecto a estos proyectos que se rechazaron, que ni siquiera siguen un patrón de conducta.
Sí, la verdad es que cuesta entenderlo, pero lo intentaríamos mejor o lo evitaríamos, ¿no es cierto?, si hubiera diálogo. Si supiéramos qué es lo que está pasando con los colegas, y lo digo desde la posición de ser ministro, y podría darte muchos ejemplos en esta materia. El primer año del gobierno de la presidenta Bachelet, en el que me tocó estar como ministra SECPRES, y todavía me acuerdo de esa última conferencia antes de cerrar el año legislativo, en aquella época, la verdad es que la agenda legislativa fue muy eficaz, muy prolífera, y estábamos muy contentos con mis colegas del gabinete político y la propia presidenta en esa oportunidad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay detrás? Mucha conversación, mucho despliegue, mucho terreno. Yo aquí creo que los ministros tienen que hacer terreno, porque es la única manera de poder tomar la temperatura a lo que está sintiendo, sufriendo, aspirando la ciudadanía.
Estamos conversando con la senadora de democracia, Cristina Jimena Rincón. Senadora, usted dice, bueno, conversé ayer con el ministro de las Expresas, el ministro Jackson. ¿Le consultó si existe posibilidad de que se reponga en el Senado este proyecto rechazado en la Cámara de retiro acotado de ahorros provisionales?
Mira, la verdad es que yo entendí más bien que no hay ánimo de hacerlo, ¿no? Porque además se necesita un quórum que no está garantizado, y lo que sí le señalé es que nosotros creíamos que tenía que avanzarse ahora ya con la reforma de pensiones, y el anuncio del gobierno en ese ámbito fue que iban a ingresar con ella el tercer trimestre.
Sí. Lo tenían para el cuarto, claro, pero lo adelantaron para el tercero.
Exacto, sí. Y yo la verdad es que si eso es porque va a haber mucho diálogo y trabajo prelegislativo, y de hecho yo le pedí al ministro Marcel en la audiencia que le solicité y a la que accedió y me recibió, y se lo agradezco, en su oficina, era que nos permitiera revisar con los expertos de la Dirección de Presupuesto los números que hay detrás de las propuestas de pensiones, porque aquí no basta con lo que diga la canción, sino que si tenemos, ¿no es cierto?, guitarra, piano, violín para tocarla, y cuál es el resultado de esos instrumentos a la hora de poder ejecutar la música. Y en materia de pensiones es muy importante eso, no basta con que la ley diga van a haber pensiones justas para hombres y mujeres trabajadores, si la forma de calcularla, los recursos que se estiman no son suficientes, y para eso necesitamos expertos.
Ya, pero ¿usted le quedó claro que cerró la puerta el ministro a ese proyecto en específico?
Yo no digo que así como que cerró, pero lo vi más bien en un ánimo de fijar la agenda en medidas que alcancen y lleguen a todos, de manera urgente.
Ya, o sea, no ir por el retiro de ahorro ahora y pensar quizá en adelantar el debate para la reforma de pensiones.
Insisto, ¿sí? No quiero arrogarme la voz del ministro, porque no soy ministra.
¿Ya?
No leí que hubiera así como una intención de, puedo estar equivocado, uno siempre se puede equivocar.
Sí.
Y lo que sí me parece urgente es que los temas económicos, los temas de vivienda, los temas de ingreso, los temas de trabajo y el tema de pensiones son un tema urgente.
Sí, ¿sabe? Le hago la pregunta, senadora, porque a lo mejor cierra la puerta a ese proyecto, el que se rechazó en la Cámara, pero a lo mejor abre otras puertas, porque entiendo que en el Senado hay un proyecto que no es parecido, no es similar al del gobierno, este retiro acotado, pero sí que también incluía, por ejemplo, sacar ahorros para pagar deuda por enfermedad y también pago de alimentos, de pensión alimenticia, ¿no?
Sí, es una moción nuestra, la presentamos cuando estaba todo el debate álgido en la Cámara, a raíz de lo que veíamos venir, y no es que seamos pitonizos, ¿no?, o brujos, pero veíamos que esto se estaba complicando. Y dentro de lo que es el debate necesario en materia de seguridad social y de pensiones, nosotros señalamos que los ahorros de pensiones tienen que poder servir para poder comprar la casa de la familia, poder enfrentar aquellas enfermedades que, si un trabajador no tiene cómo cubrirla, no puede trabajar y por lo tanto no puede ahorrar, y su pensión no va a existir. Y el tema de las deudas de pensiones de alimentos. Ahí nosotros, en el gobierno pasado, solicitamos al gobierno que existiera un fondo para el pago de pensiones alimenticias de los deudores que no cumplían y que el Estado recurriera después contra ellos a través de la recaudación de impuestos y otras materias, y no fuimos escuchados y lo volvemos a plantear ahora. Entonces, ¿qué le dije yo al ministro? Ministro, ese proyecto está, nos encantaría que se considerara y que si no, que se incluyera dentro de la reforma de pensiones.
¿Y qué le dijo?
¿Y qué es lo que me dijo el ministro? Que recibió además mi agenda, nuestra agenda para ordenar la casa, que iba a tomar en consideración todos estos temas, dentro de los cuales está, por cierto, la rebaja del IVA para los alimentos, que es una política pública que han hecho otros países, como por ejemplo Alemania.
Oiga, senadora, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo es el futuro usted de la tramitación del proyecto de inexpropiabilidad que presentó el gobierno?
Mira, ahí la verdad es que tengo una gran interrogante, porque el gobierno es parte importante de la convención constituyente y ahí se rechazó
anoche
la inexpropiabilidad de los fondos, efectivamente.
Una indicación que ha presentado los constituyentes de derecha.
Sí, pero más allá de quién la presentó, uno dice extraño.
¿Es contradictorio para su juicio?
Absolutamente contradictorio, porque son gobierno, a pro dignidad, ¿no es cierto? Y son parte de la convención. Y estos temas no son apoyados en la convención y se quieren imponer o legislar en una constitución que se quiere derribar. Entonces uno dice, la verdad es que me cuesta creer.
¿Cuántas almas ve usted en el gobierno, senadora?
Los anillos cercanos, externos, lejanos, ¿cuáles?
No sé, dígame usted, pero por ejemplo, por lo que vio en la Cámara, lo que pasó en la Cámara y lo que está viendo también en la convención, ¿cuántas almas al menos ve? ¿O cuántas coaliciones que están gobernando?
Voy a hablar del alma de la democracia cristiana.
¿Ya?
Y el alma de la democracia cristiana va a estar apoyando al país, va a jugarse porque tengamos una mejor constitución o una peor, y porque avancemos, el país necesita que avancemos.
Ya, pero eso, mirando al futuro, hoy día, ¿dónde está el alma de la DC?
El alma de la DC está en ser independientes del gobierno, apoyar todo lo que le sirva a la gente y poner las alertas y las luces rojas en aquellas cosas que van contra el sentido común.
La senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senadora.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Muy buenos días.